Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos capítulo 9. La palabra de Dios dice: verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo: el mayor servirá al menor. Como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón: para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y el que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás: ¿por qué pues sin culpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Y para hacer notoria las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no sólo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice: llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo: vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. También Isaías clama tocante a Israel: si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, tan solo el remanente será salvo. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Y como antes dijo Isaías: si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí, pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Amén. Vamos a meditar los versículos 3 y 4. 3, 4 y 5. Porque deseara yo mismo ser anatema separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es bendito sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 8 y el apóstol Pablo ha hecho énfasis en el hecho de que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Él ha hablado de la seguridad eterna de aquel que ha sido elegido en Cristo Jesús desde antes de la fundación del mundo. Esos que no pueden ser separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y Pablo en el capítulo 9 va a responder algunas objeciones. Y la primera objeción está en el versículo 6, donde dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y la objeción es, pues, el pueblo de Israel, pues, ha sido desechado. Y la pregunta es, ¿puedo yo estar seguro en Cristo y saber que no puedo ser separado del amor de Dios? Y la respuesta es, puedes estar seguro. Porque lo que tienes que entender es que el verdadero Israel, y Pablo va a explicar en este capítulo 9 quién es el verdadero Israel. El verdadero Israel no son los que nacen según la carne, sino siempre han sido los hijos espirituales, los que creen a Dios a la manera de Abraham. Esos son hijos de Dios que nunca podrán ser separados del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que no hay más condenación para ellos, que son justificados por la fe en la obra del Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo, al empezar a explicar esto, estábamos viendo el martes que él expresa, el miércoles, un anhelo intenso de su corazón por salvación hacia su pueblo. Alguna de las cosas que estábamos mirando el miércoles es cómo él expresa ese anhelo con una gran solemnidad. No voy a explicar todo lo del miércoles, pero está lejos de ser simplemente un lenguaje religioso. Él pone como testigo a Dios, al Señor Jesucristo y al Espíritu Santo. Y después habla de un dolor intenso que, sin lugar a dudas, está motivado porque él había hallado el gozo incomparable, el gozo de estar en el amor de Dios que es en Cristo Jesús, el que él, por la gracia de Dios, el Señor Jesucristo se le reveló. Él vio al Señor Jesucristo y él creyó en el Señor Jesucristo y confió en el Señor Jesucristo y le fue abierta la senda de la vida, que es el Señor Jesucristo. Él pudo hallar gozo incomparable. Por eso él puede decir, aunque esté en la cárcel, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocijaos, estad siempre gozosos, porque él había hallado un gran gozo y su anhelo era que sus cercanos pudieran hallar este gozo, y eso le traía una profunda tristeza. Y ese anhelo era que otros hallaran gozo en el Señor. Nuestro tema hoy es cuidado con nuestros privilegios. Cuidado con nuestros privilegios. Para describir quiénes eran sus parientes según la carne, el apóstol Pablo va a hacer una descripción de privilegios, que aquellos que eran el Israel nacional, aquellos que eran del linaje de Abraham según la carne, aquellos que podían trazar su línea genealógica al modo que Pablo lo podía hacer. Él podía trazar su línea genealógica y él sabía que era de la tribu de Benjamín. Y bueno, Pablo no era el único que podía hacer eso. En aquel entonces había muchos que podían hacer eso. Sin embargo, Pablo va a hacer una lista ahora de esos privilegios. Y la primera cosa importante es, hermano, cuidado con nuestros privilegios. Aquellos que estamos hoy aquí, estar hoy aquí es un privilegio. No en todos los países la gente puede tener el privilegio de estar congregado y hacerlo con libertad, de abrir su Biblia y cantar fuerte. Hay países donde ahora mismo la gente está siendo sumamente vigilada y hay castigo por tener reuniones como este tipo de reunión que nosotros estamos teniendo. Donde nosotros podemos tener el privilegio de tener, cada uno de ustedes no tiene mucha dificultad de tener una Biblia, y eso es privilegio. Muchos de nosotros nacimos en hogares donde fuimos expuestos al Evangelio desde nuestra más temprana edad, y eso también es privilegio. Yo quisiera que todos pudiéramos reflexionar y pensar que tengamos sumo cuidado con nuestros privilegios. No sea que todos nuestros privilegios sirvan solamente para hacer a alguien que nos ama sentir un profundo dolor. Todos esos privilegios que estaban en personas que sin duda Pablo amaba con tal intensidad, pues estaban sirviendo para que él sintiera un profundo dolor. Y quisiera que pudiéramos mirar algunos de los privilegios con los cuales hemos de ser cuidadosos. Dice el apóstol Pablo, primero, dice que son israelitas, el privilegio del linaje humano. Dios quiso soberanamente que usted naciera en determinada familia. Y algunos, pues dentro de la bendición de nacer en familias en las cuales quizá no con toda la claridad, sin embargo, expuestos a la verdad de la Escritura, con acceso desde nuestra más tierna edad a la Escritura. En el caso del pueblo hebreo, en el caso de aquellos que conformaban el Israel nacional, pues tenían el privilegio de ser israelitas, y en verdad era un verdadero privilegio. Pablo va a dar una lista de qué es lo que implicaba el ser parte de esta nación de Israel. Pablo después va a hablar acerca del privilegio de la adopción, y quisiera hacer una de las maneras de traducir la palabra Israel. Cuando Pablo dice ahí que son israelitas, o que son el Israel, porque Pablo después va a explicar quiénes son el Israel, dice, versículo 6, no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel son israelitas. No todos los descendientes de Israel son Israel. Uno de los sentidos de la palabra Israel es que se puede traducir como gobernado por Dios. Y entonces, pues no todos los que nacen de Jacob, que fue transformado en Israel por la obra de gracia de Dios, él llegó a ser alguien, de ser alguien ingobernable, alguien que se salía con la suya, a ser un hombre gobernado por Dios. Y no todos los que nacen de él necesariamente son gobernados por Dios. El verdadero Israel son los que son gobernados efectivamente por Dios. Y cuando pensamos en lo que implica el ser de esta nación, implica también, dice, la adopción. Y aquí Pablo no está hablando de la adopción espiritual que transforma la vida, de la adopción espiritual que nos hace herederos y coherederos con Cristo. Está hablando de la adopción dentro de la nación especial que Dios escogió, dentro de los pueblos, y los separó como un pueblo exclusivo para él, separándolo de la idolatría, que era todo lo que Dios hizo con el pueblo de Israel. Son figuras de lo que Dios está haciendo de manera espiritual con el verdadero Israel. Egipto es un tipo del mundo. Dios sacó a su pueblo de Egipto. Nosotros estábamos perdidos en el mundo. Y recuerde que cuando hablamos mundo, no piense solamente en allá afuera y lo que sucede afuera. Podemos estar aquí y estar amando el mundo. Incluso puedo estar aquí parado al púlpito y estar en realidad haciéndome la ilusión de en verdad servir a Dios, y aún predicando, estar en verdad amando el mundo. Y hermanos, cuando pensamos en lo que significa estaba diciendo esto porque todo lo que Dios hizo, el separar ese pueblo aparte, adoptarlo para sí, Es una figura de cómo Él libera a su pueblo de nuestra esclavitud al mundo, al pecado, y nos adopta con una adopción espiritual, tal y como le sucedió a Jacob. Cuando Dios cambia en la Escritura a algunas personas de nombre, no es que simplemente es que a Dios no le gustaba el nombre que antes tenían. Dios les cambia el nombre porque ese cambio de nombre significa un cambio de la persona. Eso ocurre con tanta frecuencia en la Escritura. Jacob, que es cambiado su nombre a Israel. El apóstol Pablo, que es cambiado su nombre. El apóstol Saulo de Tarso, cambiado al apóstol Pablo. Note que en ambos casos ocurren cosas similares. Pablo, siendo Saulo de Tarso, tiene que ser humillado y reconocer que todo depende de la obra de Cristo, reconocer que Cristo es el Señor. Jacob siempre intentando obtener las cosas por sí mismo y desarrollando siempre una habilidad que era la de huir, y él tiene un encuentro con Dios en la cual Dios lo priva de su capacidad de huir. Él es herido en su muslo y él pues ya no podía tener esa agilidad de huir, y Dios lo transforma. Ahora, ser los que nacían de Abraham tenían el privilegio de esa adopción, que es una sombra de la verdadera adopción. Vamos a mirar un pasaje en Deuteronomio capítulo 7, versículos 6 al 8. Dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Y note cómo aún en el antiguo pacto dice, no por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Después Pablo sigue enumerando los privilegios y dice, pertenece a ellos la gloria. En verdad, una nación que había sido acompañado siempre por la presencia gloriosa de Dios. Recuerde que cuando salieron de Egipto estaba la gloria de Dios que estaba presente entre el pueblo, que los guiaba en forma de una nube en el día y una llama de fuego en la noche. Esa misma gloria de Dios que llenó el templo en la dedicación del templo. Y esa gloria de Dios que describe el profeta Ezequiel, que dejó el templo por causa de su idolatría, por causa de su infidelidad al Señor. El pacto con Abraham, el pacto con David eran también suyos. Otro de los privilegios fue el que Dios les entregara la ley. A ningún otro pueblo Dios le dio la ley escrita por su propio dedo. Dios escribió la ley en las tablas y en un acto de gracia les dio la ley. Les dio la ley que tenía como propósito el poder mostrarles su incapacidad y el poder hacerles mirar la necesidad de un Salvador. Después dice el apóstol Pablo, dentro de los privilegios, el culto. Versículo, siempre en el versículo 4 dice, la ley, el culto. Ellos tenían el privilegio de poder ser enseñados a través de la ley cómo debería ser el culto correcto a Dios de una manera adecuada y correcta. Si bien eran sombras de lo que había de venir, ellos tenían un culto que era correcto. Podemos decir, ellos tenían la religión verdadera. Hebreos capítulo 9, versículo 1 al 8. Dice, ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ellas los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Hermanos, todos esos privilegios que se les habían dado eran privilegios que eran sombras, símbolos que apuntaban hacia una realidad mayor, que era el Señor Jesucristo. En sí mismo había mucho peso en cada uno de esos privilegios. Y dice después el culto, las promesas, la promesa de que vendría el Mesías, un Salvador. Una de las cosas tristes y lamentables es, quisiera que pudiéramos pensar, hermano, el problema no está con los privilegios, el problema está con el corazón que el hombre tiene, corazón engañoso y perverso. Era una gran bendición y un gran privilegio el estar caminando por el desierto y que Dios te alimentara diariamente con pan milagroso. El problema es el corazón, porque aún el milagro fastidia al corazón engañoso y perverso. Hermanos, estaba allí una promesa y había una falta de entendimiento, pero estaba allí un privilegio, una falta de entendimiento de poder pensar que el problema que ellos tenían no era un problema, era un problema exterior a ellos. Y ellos fallaron en ver que su verdadera necesidad era conocer a Dios en Cristo Jesús, que su verdadero problema era su corazón. Y ellos captaron más la atención a aquello que ellos querían que se hiciera realidad, porque creían que su problema era externo. Y ellos veían que su gran problema era una opresión política, así que ellos pues estaban esperando el cumplimiento de las promesas que serán hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Y ellos las esperaban en la primera venida. No obstante, todo esto era parte del plan de Dios. El plan de Dios no ha fallado. Y aquellos que se mantuvieron así es porque no son el verdadero Israel, a pesar de tener la luz. Y hermanos, todos estaríamos igual. Todos estaríamos leyendo la Escritura y sacando conclusiones totalmente equivocadas, y seguir creyendo que en nosotros hay posibilidad o que Dios nos debe algo, y mirar no con claridad. Lo único que hace la diferencia es la gracia y la misericordia de Dios. Y Pablo va enumerando los privilegios hasta llegar, dice, de quienes son los patriarcas, dice, y de quienes según la carne vino Cristo. Es importante que notemos que en todos los privilegios está siempre la figura del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está cuando empieza, el apóstol Pablo dice que él quisiera ser anatema por causa de sus hermanos, o sea, maldito él mismo, dice, si con eso yo pudiera, dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Es interesante que no solo tanto en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, Dios ha tenido siempre un propósito, y es restaurar la imagen de Dios. En el antiguo pacto y en el nuevo pacto, la salvación siempre ha sido por fe, nunca ha sido por obras. En el antiguo pacto, nuestros hermanos veían aquello que iba a venir. Dios, en su misericordia, daba entendimiento a aquellos que Él amó desde la eternidad, y ellos podían confiar y obedecían las cosas que la ley decía, no confiando en la sangre de sus corderos, sino confiando en el cordero que había de venir. Y es interesante que ellos, en algunos casos, de manera muy, muy fuerte, por causa de esa fe, ellos iban también modelando al Señor Jesucristo. Moisés es un tipo del Señor Jesucristo. En varias ocasiones Dios dijo que iba a destruir a Israel por causa de su pecado y que lo iba a poner a él sobre otro pueblo. Y Moisés hacía algo. Moisés intercedía por su pueblo, porque él es un tipo del Señor Jesucristo, que intercede su presencia por su pueblo. Y lo que Pablo está haciendo aquí en este versículo es algo que Moisés también hizo en el Antiguo Pacto. Éxodo 33, 32. Versículo 31 y 32 de Éxodo 32 dice: Entonces volvió Moisés a Jehová y dijo: Te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado, porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y esa es una expresión similar en Moisés y en Pablo. Y esto nos está hablando de algo. El pecado es grande. Y él dice, si yo, siendo maldición, pudiera hacer algo. Moisés está pidiendo, si no perdonas al pueblo, pues que yo sea maldición. Quítame del libro que has escrito. Y Cristo fue hecho maldición por causa de nuestro pecado. En todo esto, en todos esos privilegios del pueblo, siempre está Cristo. Cristo, siempre está Cristo. Y al final el apóstol Pablo concluye y dice: lo más grande de todo, de quienes según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos, amén. Y el apóstol Pablo termina de describir todo esto y termina con una doxología, palabras de adoración, que es lo que quiere decir doxología. Y una declaración fuerte de lo que es la deidad del Señor Jesucristo. Dice, de los cuales vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Hermanos, el apóstol Pablo llegó a esta conclusión cuando en camino a Damasco él pudo ver al Señor Jesucristo glorificado. Y cuando él escuchó, yo soy Jesús a quien tú persigues. Antes él era un hombre gobernado por sus propios impulsos. Él estaba yendo para destruir al pueblo de Dios, pero cuando él se levantó de allí, él era verdadero Israel. Un hombre gobernado por el Señor. Un hombre que está expresando en este pasaje dolor por los perdidos, dolor por sus más cercanos, que estaban confiando en privilegios por causa de que ahora él era gobernado por Dios, por causa de que él estaba creciendo a la imagen del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo veía a las multitudes y sentía compasión de ellos, sentía dolor en su corazón. El Señor dice, no quiero la muerte del impío, sino que se arrepienta de su mal camino y viva. Y hermanos, cuando pensamos en los privilegios, quisiera que pudiéramos recordar que el apóstol Pablo, cuando empezamos el culto, leímos en el Salmo una expresión que dice en Jehová, Salmo 34. Dice el versículo 2, en Jehová se gloriará mi alma. En Jehová se gloriará mi alma. Y hermano, nos gloriamos o estamos orgullosos de aquello en que confiamos. El salmista dice, en Jehová se gloriará mi alma. Y hermanos, cuidado con nuestros privilegios. No porque haya algo malo en los privilegios. Qué bendición que hayamos sido expuestos al Evangelio. Qué bendición que hoy estamos escuchando la palabra de Dios. Hubo un tiempo en que el apóstol Pablo se gloriaba en sus privilegios. Los israelitas llegaron a gloriarse en sus privilegios. Dios dice, los elegí no por nada en ustedes. Ustedes eran unos insignificantes. Es por causa de mi amor que les elegí. Abraham no era mejor que los otros, era también un pagano, pero por causa de mi misericordia lo elegí a él. Él no era mejor que otros paganos de ese tiempo. Y el apóstol Pablo, en un tiempo él se gloriaba en sus privilegios. Y hermanos, que Dios nos guarde de gloriarnos en los privilegios. Y yo quiero decir fuerte hoy, todos nuestros privilegios apuntan hacia el Señor Jesucristo. Y no obstante, nuestro clamor no es estar contentos de privilegios, sino vivir clamando al Señor para que Él nos haga ver a Cristo con ojos de fe en nuestros privilegios. Que cuando agarres la Biblia en casa y tengas el privilegio de leer la Escritura, tu oración sea: Señor, concédeme que pueda ver al Señor Jesucristo. Ellos entraban al santuario y veían todos los símbolos que estaban allá que hablaban del Señor Jesucristo. No obstante, cuando vino el Señor Jesucristo, le crucificaron. Hermano, que cuando vengas al culto, vengas con la oración de: Señor, dame oídos de fe para escuchar a alguien más que al que está parado allí hablando y que en verdad pueda escuchar la voz del buen pastor. Que mi privilegio sea una bendición y que esté lejos de mí gloriarme en mis privilegios. Los israelitas, Dios les dijo que a pesar de que eran insignificantes, y tiempo después, en varias ocasiones, el Señor les dijo cómo tenían que tratar a los extranjeros y ser compasivos con ellos, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Pero llegó un tiempo en que el pueblo de Israel de pronto decían: Señor, te doy gracias por ser judío y por no ser gentil. Y se expresaban cariñosamente de los gentiles: perro gentil. Y no había lugar para eso, porque no es por ni un mérito que Dios los había salvado. Hermano, yo estoy seguro de algo: si Dios ha obrado en nuestro corazón, nosotros no vemos a nadie por debajo del hombro, porque sabemos que no es por nosotros que Dios ha obrado, es por su misericordia que Dios ha permitido que tengas acceso a una Biblia. Ora para que en las páginas de la Biblia puedas seguir probando que Él es bueno, para que en las páginas de la Biblia sigas viendo al Señor Jesucristo, porque la Escritura está llena del Señor Jesucristo de principio a fin. Y que sea la expectativa de tu corazón ver al Señor Jesucristo, experimentar su vida, no simplemente hablar verdades de manera académica, de manera intelectual. No se trata simplemente de poder recitar credos o decir expresiones correctas de una teología correcta, sino es vida, la vida del Señor Jesucristo. Hermanos, Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo va a mencionar los privilegios que ha mencionado en Romanos. Y es interesante que en Romanos lo comparte con profundo dolor, porque le da dolor el ver que hay quienes siguen como él estuvo un tiempo. Y hermanos, cuando veamos personas que están como nosotros estuvimos en un tiempo, que estén lejos de nosotros, menospreciarles. Lejos de nosotros el pensar que somos mejores. Es triste ver de pronto, por ejemplo, en fechas recientes, hay gente que puede decir, y podríamos hacer un paralelo de privilegios, que son israelitas, y nosotros podríamos decir que son evangélicos, que tienen la Biblia, que van al culto los domingos, que escuchan la predicación, y de pronto los ves compartiendo cosas como: ¿qué parte de la Biblia los católicos no entienden? Las mismas que nosotros no entendíamos. Si hoy entendemos, es por gracia de Dios. Muchos señalando, y efectivamente lo que hacen los católicos es idolatría, pero algunas veces desde una perspectiva que parece que nosotros estamos vacunados y no sabemos qué es idolatría, porque no salimos a correr carreras, porque no tenemos un altar en nuestra casa que se vea. Pero hermanos, sí debemos predicar el Evangelio, sí debemos hablar del pecado de la gente, pero desde una perspectiva de compasión y dolor en mi corazón, porque en otro tiempo era lo mismo que los demás. Y recordar, hermano, no es por nada en nosotros. No, eso que sucedió con el pueblo de Israel es fácil de que pueda suceder si en verdad no te estás asegurando que el Señor está hablando a tu vida. Si en verdad no estás clamando al Señor por una obra de gracia en tu corazón, que lejos de que sea una advertencia por los privilegios, y quiero repetir, no por causa de los privilegios, pero por causa de nuestro corazón. El problema es nuestro corazón. Y hermano, el apóstol Pablo dice, cuando él lo dice en Romanos, al ver a otros cómo él se veía, lo hace con un dolor intenso. Y cuando lo hace en Filipenses, lo hace desde el gozo, que lo hace cuando ve al otro sentir compasión y dolor intenso. Porque empieza él diciendo, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Ellos en sus privilegios, arrogantes, menospreciando a los gentiles, creyendo que Dios los eligió porque ellos eran de una clase superior. Y ahora dice el apóstol, dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Antes Pablo estaba así, confiando en los privilegios. Dice, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Hermanos, que Dios haga en nosotros lo que hizo en Pablo. Aquí Pablo está describiendo a Saulo de Tarso, y a partir de ahora va a empezar a describir el Pablo que es resultado de la obra de la gracia de Dios, que es el resultado de que Cristo se le haya revelado a sus ojos y que hace de él un hombre verdaderamente humilde. Dice, por cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. Hermanos, qué bendición tan grande. La única cosa que nos puede cuidar de los privilegios y que esos privilegios lleguen a ser una gran bendición es el Evangelio. Y clamemos al Señor para que nos conceda escuchar en nuestro corazón el Evangelio y creerlo por la fe que el Señor da. Clamar para que el Espíritu Santo haga una obra de gracia. Y entonces seamos personas en verdad humildes, personas conscientes de su constante necesidad del Señor Jesucristo. Una persona que puede decir sin temor, palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y en lugar de decir de los cuales ustedes son los primeros, Él puede decir de los cuales yo soy el primero. Hermanos, que Dios nos lleve a tener, por la gracia de Dios, por la obra del Evangelio, compasión, a recordar todo lo que no entendíamos antes, a recordar todo lo que antes nos molestaba y no entendíamos, a no olvidar que si hoy vemos con claridad, no es porque nos volvimos de pronto más inteligentes, no es porque ahora somos mejores, es que recordemos pasajes como en Efesios, cuando el apóstol Pablo dice en capítulo 2, que nosotros éramos lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia. Hermano, la diferencia es la rica misericordia de Dios. La rica misericordia de Dios. El poder recordar, por la gracia de Dios, soy lo que soy y su gracia no ha sido en vano conmigo. Pero si nos llenamos de arrogancia, hay problema. Es que están siendo un tropezadero nuestros privilegios en lugar de ser una bendición. Hermanos, siempre hemos de clamar a Dios. Que Dios haga lo que hizo en el apóstol Pablo. Cuando leo al apóstol Pablo, me emociona y me conmueve el poder pensar que él quiere hacer lo mismo en nosotros. Es el mismo evangelio que predicaba el apóstol Pablo y que transformó al apóstol Pablo. Pero hermanos, una de las cosas importantes es que nuestra oración a Dios sea que en verdad podamos conocer a Cristo. Que no simplemente estemos escuchando y conozcamos de Cristo. No estemos contentos con conocer de Cristo. El apóstol Pablo no estaba contento con eso. Todo ahora es basura y una sola cosa quiero: conocerle. Dice, con tal de conocerle y el poder de su resurrección. Experimentar el poder de su resurrección. No seguir creyendo que estamos vivos cuando estamos muertos, sino en verdad estar vivos por causa de que hemos creído el evangelio. Hemos creído que somos personas con corazones pecaminosos. Hemos creído que nuestro problema no es social, nuestro problema no es político, nuestro problema es espiritual, es nuestro pecado. Que nuestro problema es nuestro corazón engañoso y perverso, y que la única esperanza está en creer en el Señor Jesucristo. La única esperanza está en confiar en el Señor Jesucristo y dejar de confiar en cualquier privilegio. No confíes en que eres bautista. Confía en el Señor Jesucristo. No confíes en tu bautismo, en ninguna obra. Confía en la obra del Señor Jesucristo. Hermanos, que nuestros privilegios sean una bendición, que nos lleve a sentir compasión por otros y orar por otros. El apóstol Pablo, cuando empieza el capítulo 10, dice, porque no quiero, hermanos, Romanos 10, versículo 1. Dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Si tomamos las palabras del versículo 4, versículo 3, por amor a mis hermanos, según la carne, podríamos decir, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por mis hermanos es para salvación. Hermanos, si hemos hallado una gran salvación, si hemos hallado un gran gozo y una gran paz, una gran esperanza, que eso nos lleve a sentir tristeza y a orar porque nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros sobrinos, nuestros primos, nuestros vecinos, aquellos que Dios quiera, pero que nosotros oremos y clamemos para que ellos puedan ser salvos y puedan hallar esa gran salvación que está únicamente en el Señor Jesucristo. Vamos a orar.